Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Hoy día de tema. Julieta Marón en estos micrófonos, José Luis Vázquez Joe en la consola, Lupita Pámanes en las redes sociales. Hoy volvemos a temas de salud. Nos da muchísimo gusto recibir al doctor Héctor Solórzano del Río, que es nuestro colaborador en esos temas. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Y bueno, recordemos, habíamos hablado ya de y terminamos los 5 factores que provocan enfermedades. Eso sí. Ya pasó, ¿no?
Sí, las enfermedades crónicas.
Las enfermedades crónicas. Ahora vamos a hablar de un tema que todos los días tiene que ver con nosotros, pero hay que hablarlo. Hipertensión.
Uh-huh.
Y comenzamos. ¿La hipertensión la padecemos todos, la mayoría, o de qué depende?
No, la hipertensión es una enfermedad que cada vez es más prevalente. Uh-huh. Está dentro de un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles del adulto, y ahí están también la obesidad, los triglicéridos, la hipertensión, la dislipidemia.
¿Del adulto a partir de qué edad, para comenzar?
No, un adulto es a partir de los 18 años, pero aquí se considera más o menos a partir de los 40 años. Entonces, aquí en México se considera que hay más o menos, al menos en la estadística, o en la encuesta más bien de salud del año 2000, había 16 millones de mexicanos con hipertensión arterial.
Uh-huh.
El problema es que en aquella época, en esta encuesta, más del 60% de las personas que eran hipertensas ni siquiera sabían que eran hipertensas.
¿Cómo se sabe eso?
Ah, pues muy sencillo, es la ventaja que tiene la hipertensión, simplemente se mide, en cualquier farmacia venden un baumanómetro para medirse la presión, entonces es algo sencillo, sin embargo mata a mucha gente, porque aquí en México es la segunda causa de muerte.
A ver, ¿la segunda causa de muerte? ¿Cuál es la primera?
La primera, la diabetes. O sea, no la hipertensión en sí, sino las enfermedades cardiovasculares.
Sí, ¿verdad? Porque sí, yo recuerdo que hace años en la primera etapa hicimos un programa con usted de los infartos al miocardio, uh-huh. Y esa era la segunda causa de muerte en México. Uh-huh. ¿Sigue siendo?
Sigue siendo.
Sigue siendo, y ahí va incluida la hipertensión.
Dentro de las enfermedades cardiovasculares.
Uh-huh. Ahora, ¿eso se detecta con el medidor de la presión?
Sí, por eso digo, es algo muy sencillo.
Okay.
Sin embargo, es generalmente las personas no sienten. Y entonces, como no sienten, por eso se llama el asesino silencioso.
Y es presión alta.
Sí, es la presión alta.
La hipertensión es presión alta, tal cual.
Así de fácil.
Ok. Sí, adelante, perdón.
Bueno, lo que hay que ver entonces son los factores ambientales. ¿Qué es lo que hace dentro de los factores ambientales que a una persona le pueda subir la presión?
Uh-huh.
Y un factor ambiental que es poco conocido tal vez es el plomo. El plomo que puede estar en el aire, el plomo que puede estar en otras partes, ese es uno. El otro es el cadmio, que en algunas partes está inclusive en el agua también.
A ver, vamos por orden. Plomo. Plomo, sé que hay en la pintura de las paredes que se utiliza. ¿Cómo saber cuál tiene plomo y cuál no? Y si tiene plomo esa pintura de las paredes, ¿si ya queda para siempre o es mientras pintan o cómo es ese asunto?
Vamos, bueno, se supone que desde 1994, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, se prohibieron aquí en México las pinturas con plomo.
Uh-huh.
Es decir, solamente aquellas casas viejas donde esté pintada todavía con alguna pintura que contenía plomo, bueno, pues todavía tienen plomo.
Uh-huh.
Pero ya todas las pinturas a partir de esa fecha ya no tienen plomo.
Ya, okay. Ahora, también dicen, y digo dicen y es un rumor, por eso quiero corroborar, que mucha de la agua de Guadalajara tiene plomo.
Sí, por eso digo yo que puede venir en el agua el cadmio y el plomo, ambos pueden
venir.
¿Pero
en cuál agua? ¿En la potable o en el agua con la que nos bañamos?
En el agua municipal, pues.
¿Y penetra por los poros?
No, no, inclusive...
¿Cómo es eso?
No, sí, puede penetrar inclusive cuando respiramos.
Okay.
En el plomo que viene en las gasolinas, que está en el aire, también estamos respirando plomo, ozono y otras...
¿Y eso es inevitable?
Pues sí, solamente que nos pongamos una mascarilla especial para no absorber metales pesados.
Okay. luego, bueno, okay. Pasamos del plomo, sigue después del plomo, me decía.
Sigue el cadmio. O sea, hay cadmio. Muchos estudios que se han hecho, primero se hicieron en animales, en donde se demostró la influencia que tienen estos metales pesados en la etiología o en la producción de la hipertensión. Uh-huh. Y bueno, la manera más sencilla de saber si alguien tiene plomo o cadmio o cualquier otro metal pesado es a través de un análisis mineral del cabello. Ahí podemos medir los metales pesados, claro. También podemos medir los minerales normales.
Ok.
Entonces, una manera también muy sencilla, ¿verdad?, de medir a ver si tenemos o no esos metales pesados.
Ok.
Muy bien. Luego tenemos dentro de la hipertensión los factores dietéticos. ¿Qué otras cosas pueden hacer que las personas puedan sufrir de la hipertensión? Aunque déjenme decirles, se nos faltó mencionar una cosa que ya me llegó a la mente. La hipertensión se divide en dos tipos de hipertensión. Una que se llama hipertensión arterial esencial o primaria y otra que se llama hipertensión arterial secundaria. En pocas palabras significa que la hipertensión arterial primaria, el médico no encuentra la causa. Y dice, bueno, no sé por qué te sube la presión. Claro, hay factores que conocemos que pueden influir, como es este de la obesidad. Pero no se encuentra así con seguridad, la causa es esta. Y okay. La otra, la hipertensión secundaria, es aquella en la que fácilmente uno como médico le dice al paciente, bueno, tú tienes arteriosclerosis, o un problema renal, o un problema hepático, etcétera. Esa es la gran diferencia. El problema está en que la mayoría de la gente, tal vez el 95% de los hipertensos, sufren de la primera, es decir, de la esencial o primaria, que no sabemos exactamente por qué le sube la presión, aunque conocemos factores como los que voy a mencionar ahorita.
Okay. A ver, ahora, la hipertensión, nada más quiero entender un poquito, ¿puede provocar alteración en el corazón?
Sí, claro.
Es al revés, o sea, no es el corazón a la hipertensión, sino la hipertensión al corazón.
Sí, bueno, lo que pasa es que con el tiempo, la hipertensión crónica puede producir problemas en el cerebro, inclusive hasta demencia. Puede producir problemas renales, la nefropatía hipertensiva. En el mundo, la principal causa de nefropatía es exactamente la hipertensión. Aquí en México, pues es la diabetes, porque hay muchos más diabéticos. Pero a nivel mundial es esa. Entonces, claro que puede producir muchos problemas la hipertensión cuando no se cuida uno, cuando no se da tratamiento adecuado.
Okay. Bueno.
Entonces estamos en los factores dietéticos y decíamos, la obesidad es un factor definitivamente que influye en que las personas sufran de hipertensión. Es más, algunas personas nada más bajando de peso, ya se les corrige la presión, dependiendo de qué tan.
Ahora, para detectar esa hipertensión, es con un método, ¿no? Es decir, no con tomarte la presión una vez y tenerla alta, ya significa que tienes hipertensión.
Ah, no, claro que no.
¿Cómo es eso?
Se tiene que tomar por lo menos unas 3 veces, que sea a la misma hora, generalmente en reposo, porque hay un tipo de hipertensión que se llama hipertensión reactiva, que significa que la gente se asusta porque ya ve al doctor, o se llama el síndrome de la bata blanca. Entonces, cuando ven a los doctores ya con la bata blanca, ya se ponen asustados, y eso hace que suelten adrenalina, y eso hace que les suba la presión.
El síndrome de la bata blanca, sí. Y no es consciente siempre, más bien en lo general, ¿no?
Exacto, por eso recomienda tomársela mejor en la mañana ahí en su casa con un aparatito de esos que hay. Y bueno, si se encuentra alta la presión por lo menos 3 veces, entonces sí ya hay que hacer estudios para ver si es primaria o secundaria.
Ok, ¿sí? Muy bien.
Muy, entonces, obesidad sería uno. Otro es el consumo de la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio famoso. Sí. Cuando la gente consume en exceso cloruro de sodio, pues lógicamente eso aumenta la retención de líquidos y eso hace que pueda subir la presión arterial.
Y a la persona que le baja, por eso le dicen toma sal.
Exacto.
Un poco. Sí.
Pero uno tan sencillo, como ya toma sal y ya se me corrige, pues no, momentáneamente tal
sí,
vez.
Sí, cuando hay una hipotensión que es momentánea, como dice, ¿no?
Exacto, y momentáneamente sí puede ayudarnos, Y bueno, déjeme decirle, aquí en México, desde el gobierno del presidente Calderón, se hizo un convenio con los panaderos para que bajaran la cantidad de sal que le ponían al virote y a otros panes. Entonces, suponen que aquí en México ya tenemos.
Aunque ya el virote salado es otra cosa, ¿no?
Sí, por eso le digo, pero a partir de ese convenio, ahorita no me acuerdo la fecha exacta, ya le bajaron al contenido de sal en el pan en todo México, no nomás en el virote. Muy bien, luego tenemos la sucrosa, es decir, el otro lado, en vez de la sal, ahora el azúcar. También se ha visto, hay estudios que demuestran que aquellas personas que consumen altas cantidades de sucrosa, o sea, de azúcar, también tienen mayor tendencia a hacerse hipertensos. Así que no toman tanta azúcar, por favor.
Okay.
Luego la cafeína. La cafeína produce un...
Mira, y me está viendo y todo aquí con mi café y todo. Ay, me lo va.
La cafeína produce un aumento de la presión, pero pasajero. Y bueno, y tiene que ser cierta cantidad mínima de cafeína, y no crea que
una tacita,
pero bueno, con que sea arriba de 125 miligramos de cafeína, eso se ha visto que sí aumenta la presión arterial, por lo menos en unos minutos después de que uno consumió esa cafeína, ¿eh?
¿Y luego viene un rebote?
No, no viene rebote. Pero bueno, hay que sumarle, porque hay alimentos que tienen cafeína y que no son café, ¿verdad? Hay refrescos negros que tienen cafeína, sí. Hay unas bombas, no sé cómo se llaman.
Bueno, esos tienen cafeína y azúcar. O sea.
Pues sí, está peor. Y las bebidas esas de que tienen ahí un toro, también esas, el toro rojo, no sé cómo se dice.
Ay, ¿esas cuáles son?
Son unas latitas ahí que tienen un toro rojo, por eso.
Ignóralo, eso sí, ok.
Bueno, también tienen mucha cafeína, tienen mucho azúcar y tienen también taurina, que sirve para proteger al corazón.
¿La taurina?
Sí.
¿Sirve para proteger al corazón?
Sí, claro, la taurina es un aminoácido que regula exactamente las células que tienen electricidad. Por eso
entonces sí. Es bueno que tengan taurina.
Claro, eso lo hicieron para tratar de disminuir los riesgos precisamente cardiovasculares por tanta cafeína y tanta azúcar.
Ok.
Sí, la cafeína es muy buena. La taurina es muy buena. Inclusive hay estudios que han demostrado que estimula la neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas.
¿Qué alimentos tienen taurina?
La carne. La carne es la que más tiene. Pero
¿de res?
No importa, cualquier carne. Sí.
Okay.
Sobre todo el corazón. Donde más taurina hay es en el corazón.
Wow.
Así que tiene muchos efectos, la taurina, muchos efectos benéficos dentro de esta medicina nutricional.
Ok.
Muy bien. Entonces, otra cosa que hace la cafeína es que aumenta la excreción del calcio. Y dentro de uno de los nutrientes que se ha visto que su deficiencia puede producir hipertensión es precisamente la deficiencia de calcio.
Ok.
Sí. Bueno. Muy bien. Pero hay café descafeinado. Y orgánico.
No, pues qué chiste. Bueno, ¿y luego?
Luego tenemos el alcohol. También se ha visto que aquellas personas que consumen alcohol en forma excesiva también aumenta su riesgo de que les dé una hipertensión. En algunos casos se ha visto también alergias alimenticias y en estudios se ha demostrado que cuando las personas eliminan esos alimentos alergénicos también les disminuye su hipertensión.
¿Cómo qué alimentos?
No, es que es de cada quien. O sea, cualquier persona puede ser alérgico a cualquier cosa, ¿eh?
Claro. Ahora, los que fuman marihuana.
Ah, caray, bueno, no he visto estudios, pero imagino que va a ser más o menos los mismos resultados que los que fuman tabaco normal, ¿eh? Me imagino que sí produce vasoconstricción. Pero ¿sí? La verdad no he visto estudios, sinceramente.
Porque luego también está el tema del tequila como vasodilatador.
Lo que pasa es que hay sustancias que en cierta dosis tienen un efecto.
Claro.
Pero en otra ya cambia el efecto. Así que depende de la...
No es lo mismo un torito de tequila, ¿no? ¿Cómo se llaman toritos? ¿Sí? Y
diez. Una botella.
O la botella. Claro.
Exactamente, ajá. Así que depende de la dosis, ¿eh? Así decía Paracelsus, decía, la dosis convierte a un agente venenoso en un agente curativo. Entonces depende de esa dosis, muy importante.
Okay.
Bueno, y una cosa que se me pasaba también, que lógicamente, como en cualquier enfermedad, influyen mucho los factores emocionales. Hay un estudio que se hizo muy grande en el que los pacientes hipertensos se les dio una terapia conductual. Y a los 6 meses, el 77% de los pacientes lograron dejar el medicamento alopático, ¿eh? Nada más con la pura terapia conductual, o sea, ni siquiera ni medicina ni nutrientes. Y se hizo un seguimiento durante un año y de esos que quedaban, de ese 30 y tantos% más o menos, o 27%, el 55% logró también dejar los medicamentos. Así que también es muy importante ese aspecto emocional.
Ok.
Sí. Muy bien. Bueno, dentro de la medicina convencional hay una dieta que se recomienda que se llama la dieta DASH en inglés, que quiere decir una dieta para disminuir o detener la hipertensión, que bueno, es una dieta que todo el mundo conoce, pero la voy a decir de todas maneras.
¿Volvemos a repetir el nombre de la dieta qué?
Es que en inglés se llama DASH.
DASH.
Quiere decir Dietary Approaches to Stop Hypertension, pero bueno, en español quiere decir eso. Es una dieta.
Dieta para la hipertensión.
Sí. Es una dieta muy parecida a la mediterránea. Es decir, tiene muchas frutas, tiene muchas verduras, lógicamente tiene que estar frescas, si son orgánicas mejor, porque si son verduras fritas, como papas fritas, pues claro que no. También se recomienda, por ejemplo, pollito, pescado, el aceite de oliva, pero lógicamente crudo, no calentado. ¿verdad? Porque cambia la estructura de los aceites cuando se calientan. Entonces, es muy importante eso.
¿El aceite de oliva no se debe calentar?
Se recomienda que no se caliente ningún aceite, no nomás el de oliva.
Bueno, sí, pero cuando vas a prepararte algo, vas a prepararte un filete de pescado a la plancha y le pones... porque hay aceite de olivo para ensaladas y hay aceite de olivo para cocinar, ¿no?
Bueno, hay un gran debate en el mundo.
¿Cómo está ese asunto, por favor?
Se supone que lo mejor es cuando ya un aceite está saturado. Al menos eso es lo que dicen muchos nutriólogos en la actualidad. Por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de aguacate. Ese sí se puede calentar. Incluso la manteca, por ejemplo. Porque ya están saturados. Entonces ya no se pueden saturar más.
Ah, ok.
Ya no se pueden hidrogenar. Entonces por eso se recomienda que el de oliva y todos los demás se usen en frío y se echen la ensalada, pero que no se caliente. Lo ideal es no freír nada, mejor a la plancha. Ahora venden muchas cacerolas de mármol, por ejemplo, y no necesitamos aceite. Es mejor así.
Okay.
Muy bien. Y bueno, esos serían algunos de los factores dietéticos, los ambientales también ya los vimos. Así que vamos a ver dentro de los nutrientes cuáles se ha visto que pueden ayudar a estas personas. Entonces hay varios nutrientes. En primer lugar tenemos nutrientes que le llamamos cardiotónicos, es decir, que aumentan la fuerza del corazón o lo regulan al corazón aunque no aumenten la fuerza. Y ahí en primer lugar tenemos al magnesio. El magnesio es un mineral que se requiere para el buen funcionamiento del corazón. Y tiene un efecto que es un efecto relajante, y no solamente de la fibra lisa, sino también de la fibra estriada, es decir, de los músculos voluntarios y de los músculos involuntarios. Así que se ha visto que ayuda muchísimo, inclusive en personas que sufrieron un infarto, el magnesio intravenoso es muy efectivo. Hay estudios literalmente que demuestran su efecto. Y en el caso de la hipertensión también, lo que hacen es producir una vasodilatación y eso hace que automáticamente baje la presión. La mayoría de las personas que tienen hipertensión tienen deficiencia de magnesio. Y aquellos que toman diuréticos generalmente también tienen deficiencia de magnesio.
¿Hay una relación de esto o no con la hiperactividad? ¿O bueno, eso es otra cosa?
Bueno, la hiperactividad no, solamente...
Sí, ¿no? No más quería aclarar, por sí.
O sea, depende a qué se refiere a hiperactividad, ¿en los niños o en los adultos?
En los adultos.
Sí. Bueno, ahí más bien tiene que ver lo que decía yo hace rato, que son factores que en la hipertensión esencial, como es el sistema simpático. Entonces ahí sí. Cuando las personas, por ejemplo, en vez de dormir en el día, duermen en la noche y hacen las cosas al revés. Entonces ahí sí, porque hay una alteración a nivel del sistema nervioso. Claro que influye.
¿Y eso se tiene remedio?
Sí, claro.
¿Por qué? ¿Cómo?
No, bueno, primero hay que seguir el ciclo circadiano. Las personas que rompen el ciclo circadiano es muy probable que se enfermen y también de hipertensión. A partir de las 9 de la noche empezamos a liberar una hormona que todo el mundo ya conoce que se llama melatonina, ¿verdad? Y la hora pico de la melatonina son las 2 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana cambia y entonces empieza a liberar otra hormona que tiene exactamente los efectos contrarios, que se llama cortisol. El cortisol es el que nos despierta y ahora le tenemos que trabajar, por eso también sube la presión. Y en cambio la otra no relaja. Pero si yo estoy despierto en lugar de estar dormido, cuando tengo que estar dormido, pues claro que me altera todo mi sistema
nervioso. ¿Y eso cómo se resuelve?
Bueno, muy fácil, durmiendo a la hora de dormir y despertar a la hora de despertar. O sea, si yo tengo que, supongamos, yo tengo que estudiar porque tengo un examen. Entonces, en vez de estudiar, por decir algo, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, mejor yo me acuesto temprano, me acuesto por decir algo a las 10 de la noche y mejor me levanto a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Eso es menos dañino que desvelarme y acostarme a las 2 de la mañana.
Ok, aquí lo dejamos, vamos al corte y regresamos. Hipertensión y dieta, también para esto, el tema de hoy con el doctor Héctor Solórzano, del Río 3134-2222, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 3320-586975, y está Lupita Bámanes en nuestras redes sociales. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG.
Tengo derecho a que en la programación que aquí se transmite se me brinde información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil.
Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado,
graba un mensaje en el buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias al número 3833-8505, opción 3.
Universos parlantes. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con el doctor Héctor Solórzano esta mañana hablando de la hipertensión, y aquí la cuestión era no solo hablar de la hipertensión, sino hablar de la dieta para, ¿no? Porque eso es lo más importante.
Claro, los nutrientes. Pero bueno, antes de ir adelante, una cosa que se me pasó.
Okay.
Que hay medicamentos también que nos pueden elevar la presión. Por ejemplo, los anticonceptivos, la terapia con esteroides, la cortisona. Las drogas que, por ejemplo, sirven para suprimir el apetito, los antiinflamatorios no esteroides.
O sea, esas drogas son cuando las personas quieren adelgazar y les toman ese tipo de medicamentos.
Uh-huh.
Anorexigénicos.
Sí, okay. Para que no les dé hambre. También los que llaman AINES, que son antiinflamatorios no esteroides, algunos inmunosupresores.
Y ¿cuáles son los inmunosupresores?
Por ejemplo, también la cortisona, la ciatropina y otros medicamentos que le dan a la gente, por ejemplo, cuando le hicieron un trasplante para que no rechace.
¿Los, por ejemplo, antidepresivos?
No. Son inmunosupresores, que significa que bajan el sistema inmunológico para que no ataque y no quite, no elimine o no rechace más bien al órgano que le trasplantaron a esa persona.
Okay, muy bien.
Muy bien. Y también las anfetaminas.
Okay. Muy bien. Ahora, los nutrientes.
Ahora sí, los nutrientes. Entonces hablamos ya del magnesio, ese sería uno. El siguiente, pues no es un nutriente, es una planta medicinal que se llama espino blanco. Pero esta planta medicinal tiene los mismos efectos que algunos medicamentos alopáticos. Por ejemplo, en medicina le llaman inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o los inhibidores de la ECA se llaman. Y bueno, el espino blanco, hay muchísimos estudios que demuestran que funciona igual que el medicamento. La diferencia pues es el precio y que tiene que estar estandarizada, pero también funciona, ¿eh? Por eso ahora ya también las autoridades ahora ya nos obligan a que a esos nutrientes los registremos como medicamentos, porque realmente son medicamentos herbolarios. Así que ahí está la prueba de que sí funciona.
Y entonces hay que comprar esa hierba.
Vienen capsulitas, o sea, no es una hierbita que vamos a comprar en el mercado. Ya vienen en forma de capsulitas, pero me refiero que está hecha en una planta.
¿La puede uno comprar en cualquier farmacia? ¿Cómo se pide?
Bueno, en las farmacias no, pero en las tiendas naturistas sí. Así, espino blanco.
Ok.
Así se llama. Luego tenemos los nutrientes que regulan el volumen de la sangre. O sea, la hipertensión, acuérdense que hay varios factores que influyen ahí. Primero, la forma en que el corazón empuja la sangre. O sea, cómo se contrae el corazón para aventar la sangre. Ese es un factor que influye en la presión. Otro es la elasticidad de las arterias y las venas. También influye en que haya presión o no. Y el último, pues, es la cantidad de sangre que tengamos en las arterias y las venas. Esos son los tres factores que van a regular la presión.
Uh-huh.
Si falla cualquiera de los tres, pues nos puede dar hipertensión. Muy bien. Entonces, los que ayudan a regular este volumen sanguíneo están el que ya dijimos, el calcio, por eso es muy importante que tengamos suficiente calcio, y el potasio. Esos son los dos principales.
Eso se detecta con análisis de sangre, ¿no?
Sí, eso es muy fácil de detectar. Se piden electrolitos y ahí se encuentran rápidamente. Luego tenemos otros nutrientes que conocemos como antioxidantes, que fue uno de los factores que vimos, de los primeros factores que influyen en las enfermedades crónicas, que es el estrés oxidativo. Eso es lo que hacen los antioxidantes. Y aquí el antioxidante estrella se llama coenzima Q10. Entonces, la coenzima Q10 es una coenzima tan importante que se sabe que es la responsable de producir hasta casi el 95% de toda la energía en nuestro cuerpo. Porque hace que las mitocondrias puedan producir esa energía, que al final de cuentas es el ATP. Entonces, en estudios inclusive que fueron publicados en la Revista Americana de Cardiología, se demostró que las personas que tomaban la coenzima Q10 lograron disminuir la hipertensión en más o menos de 1 a 2 meses.
O sea, que está hablando de las emociones. ¿El estrés produce la hipertensión?
Y también ya dijimos que era un factor emocional, aunque no siempre. Sí. O sea, cuando es esencial, puede ser parte de ese factor, ¿verdad? Okay. Así que, bueno, la coenzima 10 es muy importante, inclusive no solamente para la hipertensión, ¿eh? Hay otro estudio que se hizo, que también se publicó ahí en la Revista Americana de Cardiología, en donde personas con angina de pecho tomaron la coenzima Q10 y en un mes lograron bajar la dosis que necesitaban de nitroglicerina para su problema de esa angina de pecho. Entonces, es un efecto muy potente, ¿eh? Y es un nutriente. Ahora, la mejor manera de tomarlo es en forma de ubiquinol, porque la coenzima Q10 puede venir en forma de ubiquinona o en forma de ubiquinol. Así que es importante que sea en forma de ubiquinol. Se pueden tomar en promedio 100 miligramos diarios y verán el efecto. Y no solamente el efecto a nivel de la hipertensión, es un efecto que realmente les va a dar energía. Y bueno, tiene otros muchos efectos, ¿eh? En un estudio que se hizo en ratitas, por ejemplo, se vio que las ratitas que recibieron la coenzima Q10 vivieron hasta el 21% más tiempo que aquellas a las que no les dieron Q10.
Y este también hay en cápsulas.
Sí, también hay capsulitas. Okay. Así que también es muy bueno ese. Luego tenemos la vitamina C. Hay muchos estudios hechos en diferentes universidades, en la Universidad del Mississippi, en la Universidad de Oregon también, en donde demostraron el efecto que tiene la vitamina C. Recuerden ustedes que la vitamina C ayuda a formar colágeno. Entonces, las arterias y la capa media está hecha exactamente de colágeno. Y si pierden la elasticidad, pues lógicamente la vitamina C puede ayudar. Uh-huh. Y bueno, y se ha demostrado que tienen deficiencia estas personas. Luego tenemos un carotenoide que se llama licopeno. También hay estudios que demuestran que ayuda a las personas que tienen hipertensión. En general, estos nutrientes lo que hacen es bajar la presión en un promedio, algunos entre 12 milímetros de mercurio, la sistólica, y más o menos de 8 a 10 milímetros de mercurio, la diastólica, en un promedio de 4 a 8 semanas. O sea, es muy importante que la gente sepa eso, porque a veces la gente está mal acostumbrada, porque ya se toma una pastilla de un medicamento y ya sabe que en un promedio, no sé, de media hora le va a bajar la presión. Bueno, estos no son medicamentos, por eso tienen que tener
son complementos alimenticios.
Exacto.
¿Sí?
Los tienen que tener paciencia, porque no son medicamentos.
No son mágicos.
Exacto, así que paciencia. Muy bien, y luego tenemos otro grupo de nutrientes que son vasodilatadores, es decir, hacen que se abran los vasos sanguíneos y automáticamente pues baja la presión. Uh-huh. El más conocido es la arginina. La arginina, que es un aminoácido que es condicionalmente esencial, pero el óxido nítrico lo que hace es regular precisamente eso, que si se abren o se cierran los vasos sanguíneos. Uh-huh. Y la arginina pues es un potente productor de óxido nítrico. Y está demostrado pues su efectividad en personas que sufren de hipertensión. Otro que tiene este efecto también son las proantocianidinas, que se obtienen del extracto de semilla de uva. También, o sea, tiene otros efectos, ¿eh? También tiene efecto antioxidante, pero también tiene efecto vasodilatador y también tiene efecto que ayuda a mejorar la elasticidad de las arterias y las venas. Entonces se recomienda una dosis más o menos de 50 miligramos al día. Y también hay muchísimos estudios que demuestran la gran efecto que tiene a nivel de la hipertensión. Y también tenemos la granada, el extracto de granada. Les recuerdo a los que nos oyen por primera vez, ¿eh?
¿De cuál de las dos granadas? ¿La granada de España? Sí, ¿no? Es que se acuerda que la que hay otra granada china.
Ah, no, esa no.
¿Esa qué es?
No, la roja tiene que ser. Sí, okay. La otra no sé cuál es. Okay. Pero bueno, la roja. Y bueno, es muy importante que sepan, tiene que ser, o sea, todos estos nutrientes, o en este caso la granada, tiene que ser estandarizada. Estandarizado significa que el producto, la capsulita que se compren, diga la cantidad de ese principio activo, que es lo que va a ayudar a que la persona tenga el efecto terapéutico, ¿no?
De lo contrario, qué pues, bueno, ¿no?, que lo menciona, porque ese es un tema. De pronto, en cualquier tipo de producto, tiene tanto. El otro día estaba, es el colmo. De estos jugos comerciales, ¿no? En el súper, que decía de jugo de manzana, ¿no? Yo ya traigo una lupa, uh-huh, y entonces ya empecé a leer, tenía 0.1 de manzana y ya decía jugo de manzana.
Sí.
Y eso se permite.
Ah, caray, no pusiste.
No, entonces por eso voy. Que, bueno, dice, colágeno, pero ¿qué tanto colágeno? Exacto. Y eso aplica a lo tópico también.
Claro, a lo mejor más tiene una gota de jugo de manzana.
Exacto. Sí. Okay. Bueno. Y entonces, también la granada la puede uno encontrar en cápsulas, ¿o cómo?
En cápsulas, sí, pero tiene que estar...
¿O no es mejor comerte la granada? ¿O es mucha la cantidad que se necesita como para poder acabalar?
Exacto, es lo que habíamos dicho en otros programas, ¿eh? O sea, tiene que tener por lo menos 30% de esos principios activos para que entonces tenga el efecto terapéutico del que estamos hablando, ¿eh? De lo contrario, ¿no?
Claro.
Si no, entonces todo el mundo tendría que comer muchas uvas y muchas naranjas y muchas no sé qué, pero no le ajustaría tanto...
Como lo de la bromelina, ¿no?
También, claro.
Que decía, bueno, pues, ¿cuántas piñas necesitas comer para tener
una pastillita,
¿no? El antiinflamatorio, ok.
Así más o menos también en la granada tiene que ser estandarizada al 30% para que tenga ese efecto antihipertensivo. Esos serían los principales. Y tenemos otro grupo de nutrientes que también pueden ayudar a la hipertensión. Por ejemplo, tenemos a la vitamina D, a la vitamina D3. En esta época, mucha gente tiene deficiencia de vitamina D3, sobre todo aquellos que trabajan en un lugar encerrado, donde no les da el sol. Entonces, la falta de vitamina D3 puede producir muchas enfermedades. Puede producir hasta osteoporosis, por ejemplo, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Y bueno, también es una vitamina que es muy fácil de medir. O sea, podemos medir en la sangre, así que fácilmente nos podemos dar cuenta si las personas tienen o no deficiencia de vitamina D3.
Okay.
Sí.
Ahora, ¿no es hay otras D? Por eso dice esa D3.
Sí, hay vitamina D2.
La D3 es la del sol, la que te da el sol. Uh-huh. Y no hay otra forma más que te dé el sol para...
No, sí, también hay complementos. O sea, si yo soy una persona que a fuerza estoy encerrado, pues...
No, pues quiero una, porque nosotros estamos aquí encerrados. Sí, estamos. Bueno, entonces es la verdad.
Hay dos opciones. Una, salir al solcito un rato en el intermedio. La otra...
¿Y si no hay intermedio?
Tomar complementos. Así que... Pero bueno, lo más sencillo es primero medir.
Sí.
Si tenemos deficiencia, bueno, claro, hay que tomarlas. Okay. Y el cambio es muy impresionante, ¿eh? Cuando uno tiene deficiencia de vitamina D3, es muy impresionante. Déjeme decirle, hay algunos estudios que...
¿Qué es lo que impresionante? ¿Qué pasa?
O sea, la gente cómo mejora. Mejora inclusive del estado de ánimo, mejora de la circulación, mejora la presión. Los que tienen...
¿Con el sol?
Con el sol o con la vitamina D. Depende de lo que puedan hacer de las dos cosas, ¿eh? Le decía que hay unos estudios que salieron hace algún tiempo en donde a veces la contaminación es tan fuerte, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no pasan esos rayos del sol. Y entonces algunos niños sufren de deficiencia de vitamina D3 y adultos también, pero en los niños se nota más porque les da raquitismo, porque les falta vitamina D3. Así que hasta la contaminación en ese...
¿Qué es el raquitismo? ¿Cuando aparece un hueso?
Cuando se dañan por la falta de vitamina D3.
¿Y la B2?
¿La vitamina B2?
No, D.
D2. Bueno, eso es menos frecuente que esté deficiente, ¿eh? Generalmente si la obtenemos en diferentes alimentos, así que esa no es tanto problema. Muy bien, otro nutriente también muy importante son los famosos ácidos grasos esenciales. Y en algún programa hablamos aquí que para no hacerlo difícil hay omega 3 y omega 6. En realidad hay muchos más, ¿eh? Pero bueno, omega 3 y omega 6. La diferencia esencial es que los omega 3 son proinflamatorios, o sea, literalmente nos inflaman. Y los omega 3 son antiinflamatorios. Entonces debe de haber un equilibrio entre la ingesta de ambos. Y los estudios antropológicos médicos que se han hecho nos dicen que antes de que apareciera la agricultura en ese planeta, generalmente los seres humanos consumíamos en forma pareja, es decir, un gramo de uno y luego un gramo del otro. Y en la actualidad no. En la actualidad la mayoría de las personas consumen hasta 50 veces más, de 30 a 50 veces más de omega 6, o sea, el proinflamatorio, que el omega 3, que es el antiinflamatorio. Entonces se ha visto que eso puede causar lo que le llaman ahora la enfermedad endotelial. Es decir, la parte más interna de las venas y las arterias. Entonces, por eso es muy importante también consumir omega 3 cuando tenemos la deficiencia.
Ok. Bueno, a ver, nada más un paréntesis con el omega 3. El omega 3, bueno, ¿qué contiene omega 3? Repasemos.
O sea, ¿qué alimentos?
Sí.
La pregunta. Ah, bueno, hay alimentos animales y hay alimentos vegetales. El que más contienen de los animales, pues es el famoso salmón, el atún, sardinas.
¿Atún enlatado también?
Sí, bueno, pero ya venden atún que no es enlatado. Lo que pasa es que el enlatado pues también contiene aluminio de la lata.
Sí, el atún enlatado que es el que está en bolsitas, ¿se refiere a ese o también a los filetes tal cual?
Es mejor los
filetes medallones.
Porque no vienen, exacto, medallones porque no vienen enlatados. Esos son mejores, claro.
Pero ya también ahora hacen en unas bolsitas y no lo ponen en lata el que ya está preparado.
Sí, ese es preferible porque tampoco tiene conservadores.
Claro. Okay, y La chía también tiene omega 3.
Bueno, los vegetales. O sea, de los vegetales son la chía, la linaza. Esos son los más importantes.
Ay, la linaza, ¿no?
Sí. Así que, bueno, no son tan malos.
Okay.
Saben sabrosos.
Aquí hay unas llamadas del auditorio. Gilberto González dice, el invitado mencionó que Fecal lanzó un decreto para bajar el consumo de sal, pero también subió la cantidad de alcohol en otros lados. Los escucho desde Chapala. Saludos a Chapala.
Gracias. Bueno, con relación al alcohol, la verdad no sé, no puedo contestar eso, pero lo que sí sé es lo que dijimos de la sal, que se hizo en el gobierno de Calderón.
Leticia Becerra dice, la taurina corrige la hipertensión. Yo soy lactovegetariana. ¿De qué otro alimento podría tomar la taurina? Tengo muchos años en este régimen y jamás me he sentido mal. No soy hipertensa.
Ajá. No, bueno, di un ejemplo nada más, pero no tiene que ser a fuerzas hipertensa. En realidad, la taurina sirve para varios padecimientos. Por ejemplo, aquellos que tienen epilepsia, la taurina tiene un efecto tan potente como los anticonvulsivantes alopáticos, aparte de estimular la neurogénesis en el cerebro. Sirve para producir el ácido taurocólico y entonces ayuda a las personas que tienen cálculos biliares. En estudios que se han hecho en gatos, por ejemplo, se les da una dieta sin taurina y se quedan ciegos, porque se pierde la sensibilidad en los fotorreceptores en los ojos. Uh-huh. Es muy importante también para la visión. En los diabéticos ayuda para bajar la agregación plaquetaria. Y bueno, pues tiene muchos efectos.
Okay.
Benéficos.
También hay en cápsulas.
Sí, también, claro.
José Anaya dice, me gustaría que un día el doctor hablara sobre los efectos del café en el cuerpo. Saludos. Me tiene traumada porque me encanta el café. Pero bueno, dos tazas al día no pasa nada, ¿no? Tampoco
no pasa nada. No, o sea, generalmente a veces la gente generalmente tiene efectos adversos, no tanto por el café, sino por el montón de azúcar que le echan y otras cosas que le agregan al café.
Bueno, a ver, media cucharadita de azúcar no hay problema, ¿no? Media.
Bueno.
Que no es así cuando dos. Ni
pero la stevia es buena, la stevia en lugar de azúcar.
No, pero tiene un sabor que no.
Bueno, si vas a azúcar, entonces que sea azúcar morena, pues sí, que no sea refinada.
Mascabada, sí. Oiga, y es, a ver, esto de la stevia, ¿sí? Sí, sí funciona, sí es recomendable.
Sí, claro. Okay. Nomás fíjese en la etiqueta, porque hay unos sobrecitos que dice stevia más.
Sí, ¿no?
Sucralosa, por ejemplo.
Ok. Arturo Jiménez dice, para los que padecen fatiga crónica, ¿qué medicamento podría combatirlo o qué alimentos me ayudan a combatirlo? Dice, esto por un proceso de hígado graso. Tengo mucha somnolencia.
Bueno, el hígado graso es una enfermedad muy complicada, porque ahí entran muchos factores. Entra exactamente la hipertensión, los triglicéridos por comer azúcar y pan, y eso es lo que hace que pierda la energía, Hay una...
O sea, los triglicéridos... ¿Triglicéridos altos o bajos?
No, altos.
Altos.
No, ojalá que fueran bajos. No, altos es por comer harinas, por comer pan, por comer azúcar.
¿Y qué efecto produce tener los triglicéridos altos en el organismo?
No, pues dañan mucho a nuestro cuerpo. En realidad, el azúcar es un potente oxidante. Y es más, destruye hasta las moléculas de óxido nítrico que ya están libres.
La vitamina C y todo, ¿no?
Sí,
por eso. O sea, puede, por ejemplo... Yo eso me lo recuerdo, si recuerdo los primeros programas que hicimos allá por el piso 12, donde hablaba de que si come uno azúcar, como se diga, hay que contrarrestar con vitamina C, ¿no?
Ah, con vitamina C y también puede ser con el cromo, porque el cromo ayuda al metabolismo también de...
¿Qué es el cromo?
El cromo es un oligoelemento que se requiere entre 50 y 200 microgramos diarios. En el organismo. Pero se ha visto que la deficiencia de cromo, entre otras cosas, produce resistencia a la insulina. Por eso muchos diabéticos tienen deficiencia de cromo y eso les causa, entre otras cosas, la resistencia a la insulina.
Ok. Entonces, bueno, espero que hayan quedado contestadas las preguntas. Nutrientes para la hipertensión. ¿Qué nos falta, doctor? Que ya casi nos vamos.
Pues nos faltaría nomás la vitamina K, porque cuando una persona consume mucha vitamina D, como hace que se guarde el calcio, entonces luego se pueden también calcificar las arterias. Entonces cuando uno consume más de 5,000 unidades de vitamina D3, es importante que compense tomando vitamina K, sobre todo vitamina K2 y vitamina K7. Uh-huh. Y con eso se evita ese problema. Y aparte también ayuda a los huesos,
Sí.
Esos serían los principales nutrientes.
Quisiera hacer un poco de énfasis en el tema del sol que mencionó. Que eso de que la falta de sol... baja la producción de melatonina, un poco porque con tanto, ¿cómo se dice? que se ha hecho escándalo, digamos, por los daños que produce el sol en la piel, etcétera, hay quienes se van al extremo y ya no permiten que les dé el sol. Y esto tampoco, ¿no?
Claro, no, déjame decirles, en Suiza, hace, no sé, tal vez unos 200 años o 100 años, había más de 1,000 clínicas de helioterapia.
Fíjese.
O sea, nomás la terapia con el sol. Y así era la clínica, era nada más solarium, ahí la gente se acostaba en su camilla, porque allá casi no sale el sol. Entonces, los poquitos días que salía el sol, órale, ahí acuéstense para que tomen el sol cierto número de horas.
Sí, yo recuerdo cuando fui más cinéfila, cuando veía películas precisamente suecas, los veía muy, muy deprimidos, se veían, porque eran temas que se trataban, y así transparentes, porque padecen de falta de sol, ¿no?
Sí, inclusive la depresión puede ser por falta de sol. Hay una terapia que se llama terapia de luz, y a la gente lo que le hacen es que le ponen un foco de 10,000 luxes de potencia, y tiene que estar ahí por lo menos 2 horas.
Sí, tengo una conocida que se deprimió en Londres, porque bueno, no estaba acostumbrada a este tipo de situación climática, y le recetaron eso. ¿Se llama faro de halógeno? ¿O cómo se llama este foco?
En inglés se llama full spectrum light, o sea, una luz del espectro total de la...
Y con eso, teniendo esa luz, digamos que puede suplir esa falta de sol en un momento determinado.
Sí, simula la luz del sol.
¿Dónde se consiguen esos,
Es muy fácil, bueno, ya saben, en la tienda más famosa de internet, ahí.
No se consiguen, no puede ir uno a ninguna tienda, ni ferretería, ni eso.
Pues yo no he visto ahí, pero en esa...
¿Podemos repetir este tipo de focos?
Sí, en inglés se llama full spectrum light, o sea, luz de espectro completo.
Ajá.
Se usa mucho para la depresión, también para mujeres que tienen alteraciones menstruales y muchas enfermedades que tienen que ver con esa falta de luz del sol.
Okay.
O sea, es muy importante que en el día nos dé el sol. Y que en la noche esté bien oscuro, pero a la gente es al revés, ya llega a su casa y prende todas las luces. En la noche nada más tenemos que tener luces que no produzcan luz azul, esa frecuencia, porque la luz azul inhibe la producción y liberación de melatonina precisamente.
¿Esta luz es azul, la que tenemos aquí en la cabina?
Bueno, incluye, no es que sea luz azul, pero incluye también esa frecuencia, esa longitud de onda. Entonces hay que usar luces especiales.
Por eso ya empezaron con los LEDs y luego ya todos eran de luz fría, ¿no? Y ahora ya han estado siendo de luz cálida, yo creo que por esta situación, supongo, ¿no?
Influye, claro.
Sí. Okay. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, hablar de la hipertensión. Vamos a tener otros temas que ya estamos preparando también con el doctor Solórzano en programas posteriores. Muchísimas gracias.
Al contrario.
Gracias, José Luis Vázquez Joe. Gracias, Lupita Pámanes. Soy Julieta Marón. Mañana tenemos Rescate Musical. No se lo pierdan por el Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Pourquoi va-t-on plus grand?